Son las 12 en Radio Vitoria, debate electoral con los candidatos a diputado general de Álava.
Radio Vitoria. 22 de mayo, elecciones municipales y forales 2011.
Nos acompaña el candidato del Partido Popular, Javier Andrés. ¿Qué tal? Bienvenido.
Muy buenos días.
Candidato del Partido Socialista, Charlie Prieto. Bienvenido.
Muchas gracias. Buenos días.
Candidato del PNV, Xabier Aguirre. Bienvenido.
Egunon.
Candidata de Bildu, Lorena López de la Calle. Bienvenida.
Egurdión. Una salvedad. Yo voy de segunda, sí, pero Ido y yo trabajamos en tándem.
De acuerdo. Candidata de Esquerra Batua, Nerea Gálvez. Bienvenida.
Muchas gracias. Buenos días.
Y candidato de Aralar, Iñaki Aldecoa. Bienvenido.
Es que el casco de uno, buenos días.
Disponen de un minuto para contestar a cada una de las preguntas que vamos a plantearles, además de un minuto extra en un segundo turno de réplica. Señor Aldecoa, comenzamos por usted. ¿Qué es lo primero que haría si Aralar gana las elecciones?
Bueno, pues echaría unos cuantos cohetes, lo primero, ¿no? Porque parece un poco difícil, pero en cualquiera de los casos, lo que nosotros establecemos como prioridades son, en primer lugar, asegurar, que no es poco, el mantenimiento de las coberturas sociales en su dimensión cuantitativa y cualitativa. Eso significa muchas cosas que luego entraremos sobre ello. En segundo lugar, aplicar una reforma consensuada entre todas las instituciones y la mayor parte de los partidos sobre la fiscalidad, que tiene que ser reformada para justificar y poder sostener el punto anterior. En tercer lugar, pensar en una Araba euskaldón y bilingüe, pero cosmopolita, abierta al mundo, y un desarrollo equilibrado en Araba y unas infraestructuras productivas proporcionales a nuestro tamaño, con una agricultura y una ganadería entendidas como principales agentes de conservación de nuestro entorno natural.
Nerea Gálvez, Esquerra Batua, su turno.
Muchas gracias. Pues, bueno, si ganamos las elecciones, que así lo esperamos, en primer lugar, abordar la fiscalidad. La fiscalidad es un tema importante, que pague más realmente quien más tiene y no apostar por otro tipo de cuestiones. En segundo lugar, cerrar Garoña. Cerrar Garoña ya, inmediatamente, y una planificación energética. En tercer lugar, la cuestión de la igualdad, el género, que sea algo absolutamente transversal a toda la política. En cuarto lugar, pues mira, pediríamos también una modificación del FOFEL, para que realmente los ayuntamientos puedan incidir de manera clara en las estrategias también fiscales y en su financiación. También es importante el tema del transporte, aprovechar las infraestructuras que ya tenemos en el territorio, y el tema de la participación.
Bildu, señora López de la Calle, cuando les indico, con las manos se quedan 10 segundos para que finalice su turno, no que se haya acabado. Vale. Bildu, señora López de la Calle.
Se abre un nuevo ciclo político en Euskal Herria y Bildu apuesta decididamente por ese cambio de ciclo, por la construcción nacional, por abrir las puertas a la paz, por la aplicación del Acuerdo de Guernica, por la independencia. Bildu apuesta también por el euskera, euskaraz bizi nahi dugulako. Bildu apuesta por la transformación social porque el sistema en el que vivimos ha quebrado. Apuesta por la creación de empleo estable, por un servicio público de calidad, por una fiscalidad redistributiva, por un equilibrio territorial auténtico donde no haya que repartir migajas, por Treviño, porque el Partido Popular y el Partido Socialista aquí dicen una cosa y en Castilla lo contrario. Por Bildu apuesta por la soberanía alimentaria, por el respeto escrupuloso de la biodiversidad, por los jóvenes, por espacios libres de creación autogestionados, por la participación de las mujeres en todos los ámbitos y todas estas políticas basadas en dos pilares, el diálogo y la participación ciudadana, que son las dos señas de identidad de Bildu.
PNV, señora Aguirre.
Yo lo primero que haría es poner en marcha las medidas que intenten dar respuesta a las dos grandes preocupaciones que hoy tienen gran parte de alaveses y alavesas, que son el paro y la crisis económica. Yo aplicaría las medidas de fomento de las que ya tenemos en funcionamiento, formación y reciclaje de nuestros trabajadores, internacionalización de nuestras empresas, diversificación y cooperación entre nuestro tejido industrial y las nuevas y urgentes, que serían la puesta en marcha de un plan de empleo juvenil, un programa de apoyo a nuestros autónomos y un plan de relanzamiento de nuestras pequeñas y medianas empresas. Al mismo tiempo, seguiríamos ahondando en las tres hojas de ruta que ya hemos marcado en esta legislatura, que son el equilibrio territorial, la sostenibilidad de nuestras políticas sociales y, como decía antes, la cooperación entre nuestras grandes empresas tractoras y sus empresas auxiliares.
Partido Socialista, Charlie Prieto.
Pues lo primero que haría sería convocar a los empresarios, sindicatos, al sector financiero y junto con las instituciones diseñar un plan de choque frente a la crisis en tres direcciones, hacer funcionar el crédito, que es lo que está estrangulando hoy las economías de las empresas, hacer que las inversiones públicas y las privadas puedan ser intensivas en mano de obra. Para eso hace falta que se priorice, sobre todo desde lo público, por aquellas inversiones que tengan más mano de obra, y en tercer lugar un plan de choque a favor del consumo, contra esta contracción que ha tenido la economía en el consumo en los últimos tiempos. Estas tres medidas serían las que posteriormente puedan permitir que haya una política de bienestar social, que haya una política de infraestructuras, porque si se mueve la economía, si hay empleo, si hay recursos, será posible poner en marcha el conjunto de las demás políticas. Si no se mueve la economía y no mejoran los ingresos, será muy difícil que se puedan hacer estas políticas.
Partido Popular, Javier de Andrés.
Si tuviera la oportunidad de gobernar la Diputación Foral de Álava, lo primero que haría sería conocer cuál es la situación desde dentro de la Diputación Foral, porque los datos que tenemos, tanto los arrojados por el Tribunal Vasco de Cuentas como la noticia de que hay que devolver el dinero del IVA de Robert, pues nos advierten de que la situación de la Diputación está verdaderamente comprometida. Y entonces, a partir de ahí, priorizar en aquellas inversiones que sean productivas, aquellas inversiones que no se acaban en sí mismas, ¿no?, como pueda ser hacer un teatro, un centro de artes escénicas, sino aquellas inversiones que generan actividad, que hacen a nuestras empresas más competitivas. Desde luego, creo que es importante que las instituciones nos reunamos para hacer un análisis pormenorizado de las competencias de cada una de ellas para evitar solapamientos y duplicidades que representan un coste adicional a las instituciones y, sin embargo, no es algo favorable para el conjunto de los ciudadanos.
Turno de réplica, Iñaki Aldeco, Aralar.
Bien, yo en primer lugar quiero decir que estas elecciones no se decide la continuidad del gobierno vasco, del pacto PP-PSOE, ni elecciones generales españolas anticipadas o no, ni si va a haber el fin de ETA y la legalización de los partidos independentistas, ni muchas otras cosas. Por supuesto que nos gustaría cerrar Garoña, pero Garoña no lo puede cerrar la Diputación. Por supuesto que queremos la paz y avanzar en que todas las opciones políticas estén presentes, pero eso no se decide ni en juntas ni en la Diputación. Por supuesto que es importante luchar contra el paro y hacer articular y buscar la confluencia de los agentes económicos, pero eso solamente se puede ayudar desde la Diputación. Nuestras capacidades son limitadas. Recordemos qué es lo que estamos votando y es tenemos unos recursos muy limitados y hay que aplicarse prioritariamente a una acción de gobierno desde Álava y con nuestras competencias.
Escrematúa, Nerea Gálvez.
Sí, vamos a ver. Priorizar en materia fiscal. Lo que consideramos también, aquí todos venimos a lanzar los mensajes positivos, pero hay que ver la letra pequeña, lo que nos diferencia a unos de otros. Nosotros, en primer lugar, lo que haríamos también sería desarbolar algunas de las propuestas que han sido aprobadas en los presupuestos en diciembre. Por ejemplo, el apoyo fiscal a las bolsas inmobiliarias que tienen las cajas, las SOCIMI, que lo que hacen es esas bolsas inmobiliarias de pisos embargados, pues beneficiar fiscalmente a las cajas para que las puedan sacar al mercado. Es decir, que se lucren con la desgracia de las personas que lo están pasando realmente mal. Y desde aquí también se puede hacer por cerrar Garoña. Pero no como lo han hecho el Partido Nacionalista o el Partido Socialista, que es votando la Ley de Economía Sostenible, que alarga la vida útil de las nucleares. Por lo tanto, sí que se pueden hacer cosas y sí se puede tener voluntad clara para poder cerrar Garoña y para poder tener una fiscalidad clara. Entonces, votemos porque nos jugamos nuestro desarrollo económico.
Bildu, Lorena López de la Calle.
Bueno, yo quiero incidir en el equilibrio territorial. Yo creo que hay que descentralizar la Diputación, que muchas competencias se gestionarían mucho mejor desde los ayuntamientos y desde las mancomunidades. También decir que me parece bien que el Partido Socialista quiera reunir a los sindicatos, pero la mayoría sindical vasca se ha pronunciado claramente en contra de las medidas que vienen adoptándose de reformas laborales y recortes sucesivos. En el fondo, lo que están manifestando es un desprecio absoluto a esta mayoría sindical y social. En cuanto a la deuda pública, también quisiera hacer una propuesta desde Bildu. Es la deuda pública la que nos ha llevado a la situación actual. Por eso, Bildu propone realizar una auditoría pública y ciudadana de las deudas públicas para determinar su origen y conocer la identidad de los principales poseedores de títulos de la deuda y sus respectivos importes. ¿Esto qué quiere decir? Que queremos saber quién se está enriqueciendo con la crisis.
PNV, Xavier Aguirre.
Sí, yo quería decirle al señor de Andrés, ¿no?, cuando habla de que lo primero que haría es una auditoría en Diputación a raíz de la sentencia que nos obliga a devolver esos 435 millones del IVA de Robert o las manifestaciones del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. Primero decirle que el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas ha dado el ok a todos los informes de gestión de diputación, que lo que se hace el Tribunal de Cuentas son determinadas recomendaciones de cara a la gestión, pero que también nuestros técnicos tienen sus propias interpretaciones y han alegado al respecto. Y en cuanto a auditorías o preocupaciones, yo le quiero recordar al señor De Andrés que cuando ellos llegaron a la diputación en el año 99, creo que fue, había 83 millones de deuda. En época de absoluta bonanza económica, cuando la recaudación crecía del orden del 7% cada año, ellos generaron una deuda de 255 millones, por no hablar de los 74 millones de sobrecosto del AP1 o de los 30 millones del Norieste que se han escurrido por todas sus riberas.
Turno del señor Charlie Prieto, Partido Socialista.
Sí, antes he hablado de reactivar la economía, el empleo, el consumo. Quiero ahondar porque estamos en el final de la campaña. Lo que me interesan son los ciudadanos y ciudadanas y que puedan tener una expectativa de que se pueden hacer cosas desde la política pública a partir del 22 de mayo y por eso quiero decir que Álava sigue siendo una tierra cargada de oportunidades con montones de proyectos que están vivos gracias a que los socialistas los hemos mantenido y los hemos defendido. Por eso el Bicenter, la Intermodal, el tranvía, el soterramiento son oportunidades para dar servicios a la sociedad, pero también para crear empleo y para después sostenerlo cuando esos servicios se pongan en marcha. Tenemos todo un campo de trabajo en el mundo de la logística. Jundiz, junto con Arasur, son dos proyectos que se van a posicionar de una forma extraordinaria hacia el futuro. Tenemos el aeropuerto de Foronda, la necesidad de recuperar ese vuelo Vitoria-Madrid y de darle otros vuelos comerciales. En fin, yo lo que quiero decir a la sociedad alavesa es que hay muchas propuestas y expectativas y que confíen en ellas.
Javier Andrés, Partido Popular.
La situación económica de la Diputación es muy comprometida. Esa es la realidad. El Tribunal de Cuentas ha hecho una advertencia de legalidad porque la Diputación había contabilizado 122 millones de euros que no tenía que haber contabilizado porque no están en su disposición. A eso se suman otros 22 millones de euros que hay que devolver al Ministerio de Hacienda porque se cobraron anticipadamente y sin saber si se disponía realmente de ellos, de otros 22 millones de euros. Entonces, hasta el punto de que ahora mismo la Diputación está todo paralizado, realmente. No se toman ya decisiones sobre ninguna operación porque el interventor ha impedido que se apruebe y que se sigan adelante hasta que no se haga una priorización. Y eso es, lógicamente, el próximo equipo que entre en la Diputación lo que va a tener que hacer, una priorización de todo esto, ¿no? Hay que recordar que es que en esta legislatura hay menos ingresos de los que había en el año 2005, y sin embargo, la deuda se ha triplicado. Y en relación con los ingresos, se ha quintuplicado. Ese es el problema que tiene la Diputación, que desde luego hay que tenerlo en cuenta para cualquier cosa que se quiera hacer.
Siguiente pregunta, señor Aldecoa. ¿Por qué los 23.000 parados alaveses pueden confiar en Aralar?
Bueno, nosotros creemos que en Aralar pueden confiar muchas personas, empezando por los parados y siguiendo por los que estén en empleo o empleo precario o de cualquier tipo. Aralar, ante todo, sí es una opción. Es una opción fiable, es una opción que en todo momento en su corta historia de 8 o 9 años ha hecho lo que ha dicho y ha dicho lo que ha hecho. Ha tenido una trayectoria honesta, nunca ha ocupado puestos que no le han correspondido, inclusive los que moralmente podían ser adjudicados a la izquierda abertzale y legalizada. Ha estado en gobiernos transversales con el Partido Socialista en Donostia o con el Partido Nacionalista Vasco y EA en la Diputación, y cuando ha visto que sus políticas sociales y fiscales no podían ser atendidas, tranquilamente se ha ido. No tiene apegos especiales a las poltronas. Y tiene una trayectoria fiable y es creíble.
¿Por qué esos 23.000 parados pueden confiar en Esquerra Batua, Nerea Gálvez?
Porque nosotros les vamos a defender. Nosotros hemos llevado un montón de propuestas para defender el empleo en este territorio. En primer lugar, no hemos estado a favor de que haya personas mayores de 65 años trabajando mientras tenemos un paro juvenil salvaje. Y también reivindicamos que las mujeres puedan participen y estén trabajando jornada completa para que puedan tener al final de su vida laboral una jubilación digna y no tengan que seguir viviendo o malviviendo de pensiones o ayudas sociales. Porque también si damos ayudas a empresas hay que condicionar esas ayudas. No es razonable que se den ayudas, pues como se ha dado a Aernnova, por ejemplo, una inyección millonaria sin condiciones, y entonces lo que ha hecho Aernnova es llevarse la planta a México y con la inquietud lógica de las 2.000 familias que ven peligrar sus puestos de trabajo aquí. Ni tampoco el descontrol que ha habido en otro tipo de gestiones, como los ERES, empresas con ERES, que están teniendo miles de horas extras.
¿Por qué puede confiar el Bildu? Lorena López de la Calle.
Mire, crédito para endeudarse más, empleo precario y estacional, consumo desmesurado para seguir endeudándonos. Esa es la receta neoliberal que nos ha llevado a la total ruptura del sistema. Esas son recetas del pasado. Bildu apuesta por nuevos nichos generadores de empleo, como son la ecología, los servicios sociales y la cultura, porque esos son los retos de una sociedad avanzada. Bildu apuesta por la inversión en formación, en I+D+I, colaborando con las empresas y las universidades para adaptarlo a las necesidades reales del país. Proyectos grandes, sí, pero los necesarios, los singulares para nuestro territorio. ¿Quién tiene en este momento el mejor aeropuerto de carga? Por eso, sí, sí al polo industrial junto a Foronda, sí a la vertebración del territorio, sí al eje de la Llanada para conectar Araya con Armiñón, Salburúa con Sabalgana, Gasteiz con los polígonos industriales. Eso es llevar desarrollo al territorio y lucha contra el empleo sumergido, que la gente sin derechos, en pésimas condiciones. Es la esclavitud del siglo XX de las mujeres. Por eso Bildu apuesta por un modelo cooperativo y de economía social y solidaria y reivindica un marco vasco de relaciones laborales.
¿Por qué pueden confiar en el PNV esos 23.000 parados, señora Aguirre?
Pues porque creo sinceramente que en estos momentos somos la formación política mejor preparada para seguir gestionando la salida de la crisis en este país. Nos avalan muchos años de responsabilidad al frente de todas las instituciones de este país. Segundo, porque nosotros hemos planteado en esta campaña medidas concretas, no grandes declaraciones, sino medidas concretas. Porque yo siempre digo que una cosa es predicar y otra dar trigo. Y luego, pues porque creo que quienes primero negaron la crisis, segundo, aplicaron medidas tarde, o del otro lado, ¿no? Quienes han sido incapaces, ni en España ni en Euskadi, de llegar a ningún tipo de acuerdo, de arrimar el hombro para intentar buscar una solución, no van a tener credibilidad dentro de los alaveses y alavesas.
¿Por qué pueden confiar esos parados en el Partido Socialista, Charlie?
Pues por dos razones. La primera casi la he explicado antes, porque estamos en todos los proyectos que pueden crear empleo y que pueden generar economía en el futuro en Álava. Porque en segundo lugar hemos practicado una política que nos comprometemos a seguir haciéndola de utilidad para la ciudadanía en relación con los presupuestos. Estemos en la oposición o estemos en el gobierno, ayudaremos a que haya presupuestos para que todo el dinero público se ponga en circulación. Es una indecencia que haya partidos políticos que quieren gobernar y que se ausentan de los presupuestos año tras año, y en tercer lugar porque los socialistas construimos redes de protección social para los ciudadanos cuando están en el desempleo, en espera de que puedan encontrar una mejor situación, algo que en el conjunto de las tres ideas no pueden decir lo mismo ni el Partido Popular ni el Partido Nacionalista Vasco. Unos no están en unos sitios, otros no están en otros, pero desde luego ninguno de los tres, de los dos partidos, tienen un balance en las tres posiciones que acabo de explicar como lo hacemos los socialistas.
Señor Landres, ¿por qué pueden confiar esos parados en el Partido Popular?
Yo les digo a toda esa gente, a esas 25.000 personas que están en paro en Álava, que hay una alternativa, que realmente hay una alternativa a la forma de gobierno que hemos tenido con el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista. Y hay una alternativa que pasa necesariamente por el Partido Popular. Hay que recordar que la situación que está atravesando España, la que está atravesando Álava, es el fruto de los acuerdos ante el PNV y el Partido Socialista que nos han llevado aquí. Pero la gente no tiene que pensar que este fracaso, particularmente de la izquierda, significa el fracaso del sistema, como en algunas ocasiones incluso la gente llega a pensar. Lo que ha fracasado es la izquierda. Lo que ha fracasado son las políticas socialistas. Por eso ahora mismo Alemania está creciendo 5 veces más rápido que España. Por eso Francia está creciendo 3 veces. Y por supuesto las tasas de paro no tienen nada que ver. Por eso yo insisto en que existe la alternativa, y la alternativa es el Partido Popular.
Turno de réplicas, su minuto, señor Aldecoa, Aralar.
Bueno, es evidente que estamos vendiendo humo. La crisis y el paro no se han generado en Álava ni con el gobierno foral, ni en España con el gobierno socialista. Otra cosa es que lo hayan hecho mejor o peor de cara a limitar ese crecimiento del paro y a hacer que los modelos de salida de la crisis se los paguen los que lo han provocado y que sea favorable a las clases menos favorecidas. La prueba que no nos creen nada son los movimientos de calle que estamos viendo estos días. No nos creen. Hay que ser creíbles y para eso hace falta primero ser honestos y no vender humo, porque aquí se está vendiendo mucho humo con las propuestas que se están haciendo.
Esquerra Batua, Nerea Gálvez.
Bueno, empezar diciendo que la izquierda no ha fracasado, ¿eh? La izquierda ha tomado la calle. La calle ya no es de la derecha. Entonces, primero empezar por ahí. Y luego, en materia de empleo, desde luego que hay que volver a revisar, como he dicho antes, la letra pequeña, lo que nos diferencia, en este caso, con las recetas de la derecha. Nosotros, además, lo que estamos es proponiendo localización también de nuevos nichos de empleo. Y no es algo que nos estemos inventando ni sacando la chistera ahora en campaña electoral. Es algo que ya venimos diciendo durante toda la legislatura. Quiero decir que no son novedades, ya somos conocidos. Por lo tanto, nuevos nichos de empleo en temas de medio ambiente, en temas de innovación, en temas de la propia ley de servicios sociales, que nos va a permitir tener ahí también un importante nicho de empleo. Y defensa de lo público. Se debe seguir gastando en lo social porque eso nos va a mantener el empleo digno y con condiciones.
Bildu, Lorena López de la Calle.
Bildu sí tiene programa, Bildu tiene experiencia en gestión institucional y Bildu tiene capacidad y gente capacitada. No nos engañemos, PP, PNV y PSE son los que han propiciado esa caída en picado hacia un neoliberalismo que nos ha dejado donde estamos. Y la gente se está levantando, pero se está levantando con la izquierda. Está a ese lado, no engañemos a la población. Si queremos hacer propuestas claras, estoy de acuerdo, humo no, pero propuestas claras. Y yo voy a hacer tres. Bildu propone reducir la dependencia de las empresas respecto de los mercados financieros mediante el desarrollo de una política pública de crédito. ¿Eso qué quiere decir? Pues tipos preferentes para las actividades prioritarias en el plano social y medioambiental. Y eso significa también que Bildu apuesta por la creación de un banco público vasco. En segundo lugar, Bildu propone suprimir las exoneraciones concedidas a las empresas que no tengan efecto suficiente sobre el empleo. ¿Qué pasa con esas grandes empresas, miles de hectáreas y luego 5 puestos de trabajo? Y también, si se deslocalizan las empresas, que devuelvan el dinero.
Tiempo, PNV, Xavier Aguirre.
Sí, hablaba el señor de Andrés de que hay una alternativa, que es el Partido Popular, frente a la alternativa Partido Nacionalista Vasco, con apoyo del Partido Socialista en Diputación. Mari, yo le quiero decir que con nuestras luces y con nuestras sombras desde Diputación, ya desde mayo del 2008, establecimos un paquete de 41 medidas dirigidas a las economías familiares y a las economías empresariales, intentando paliar la situación de crisis. En el gobierno vasco, señor de Andrés, también hay una alternativa, que es PSOE-PP. Nosotros, los tres diputados generales, le hemos presentado al Lehendakari, que usted apoya hace tiempo, una serie de propuestas dirigidas en este camino, de las que todavía estamos esperando respuesta. Al señor de Aralar le diría que yo no sé si él vende humo. Nosotros lo que vendemos son propuestas concretas, ¿no? Y al señor Prieto también le diría que nosotros, creo que desde el gobierno donde estamos, pero también desde la oposición, sí hemos arrimado el hombro para intentar mantener una estabilidad institucional, y si no, pregúnteselo al señor Zapata.
Ha acabado el tiempo. Es su turno. Charlie Prieto, Partido Socialista.
Sí, la situación económica que vivimos es fruto, la crisis económica es fruto de dos cosas, sobre todo, de una globalización sin reglas y de una especulación inmobiliaria en lo que se refiere ya a nuestro país, que se puso en marcha en los tiempos de Aznar. Muy poca responsabilidad tiene la izquierda aquí y en cualquier lugar del mundo de esta crisis económica, una crisis que ha estado auspiciada intelectualmente y ejecutoriamente por los partidos de la derecha, por los partidos conservadores, por los poderosos, es decir, por aquellos que tienen mucho que ver ideológicamente y culturalmente con las opiniones y las políticas del señor de Andrés, pero que no tienen absolutamente nada que ver con ningún partido de la izquierda en ningún lugar. Es decir, la izquierda en realidad a lo que nos dedicamos es a redistribuir la riqueza, a intentar que la economía abarque y atienda al conjunto de la sociedad y que en ausencia del empleo pueda haber políticas sociales. Desde luego el Partido Popular lo único que busca es el recorte de todas ellas.
Partido Popular, Javier de Andrés.
Bueno, yo creo que la situación en el mundo no está igual en todos los países. Hay países que están creciendo y que están creciendo mucho. No solamente en Europa, también en Sudamérica, en África incluso, se está subiendo. Y aquí en España las cosas no nos van bien. Eso ha sido fruto de un acuerdo entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista, que han apoyado una serie de políticas de izquierda, realmente, que ha fracasado. Porque es que, claro, si resulta que con 5 millones de parados seguimos creyendo que no se ha fracasado, pues esto nos llevará a 10 millones de parados, claro. Hay que hacer un cambio. Yo creo que la gente percibe la necesidad de un cambio. ¿Cuál es el cambio que hay que hacer? Claro que hay que redistribuir riqueza. Eso es indudable. Yo creo que ya en Europa nadie plantea otra cosa diferente. Pero es que para redistribuir riqueza, lo primero que hay que hacer es saber crearla. Y eso es donde fracasan estrepitosamente las políticas que se han venido siguiendo en los últimos años en España y también en Álava. Por eso nosotros creemos que lo que tenemos que hacer es seguir la línea de los países que sí que están acertando y desde luego no son los países de la izquierda.
Enseguida continuamos, pero antes tenemos que hacer una pausa publicitaria. Radio Vitoria. 12:27, Radio Vitoria, seguimos debatiendo con los candidatos a diputado general y también a las juntas generales de Álava. Siguiente pregunta, Iñaki Eldecoa, Aralar, ¿subiría usted los impuestos?
Subiría unos y bajaría otros. Siempre he dicho que el tema de los impuestos es como el colesterol. Hay colesterol bueno y hay colesterol malo. El colesterol bueno hay que elevarlo y el colesterol malo hay que reducirlo. El cuadro impositivo, la fiscalidad, esa sí es una de las grandes herramientas y competencias de las Juntas Generales y la Diputación. Por lo tanto, ahí sí que tenemos que ir con concreciones. Tenemos que utilizar al máximo las posibilidades reales, los instrumentos que disponemos. En primer lugar, habría que conseguir que las rentas de capital pesen más a la hora de contribuir que la renta de trabajo. En segundo lugar, hay que hacer más progresivo, tiene progresividad, pero hay que hacer más progresivo los impuestos, concretamente el IRPF. En tercer lugar, hay que recuperar el impuesto de patrimonio y hay que crear incluso un impuesto sobre grandes fortunas. No hay que tener ningún temor a que vaya a haber que gente que se marche del país. Esos son minoritarios. En cualquier caso, hay un programa, hay un cronograma, habría que empezar antes de nada por atacar el tema del fraude fiscal, que para eso no necesitamos ningún acuerdo previo entre los partidos.
Esquerra Batua, Nerea Gálvez.
Pues subirlos a los que más puedan pagar y bajárselos a quienes realmente están haciendo un esfuerzo que no está en relación con los que tienen más. Que pague más quien más tiene. Proponemos la creación de una mesa de diálogo multipartita con la representación de todos los partidos políticos. Y hay que aliviar, como digo, las rentas a los trabajadores con salarios más bajos. Hay que abordar esta reforma fiscal y hay que recuperar, por ejemplo, el impuesto de patrimonio en Álava. Hay que incrementar el impuesto de sociedades, porque recordemos que el impuesto de sociedades lo pagan las sociedades que tienen grandes beneficios. No lo está pagando el que está mano sobre mano. Hay que incrementar también, como digo, entonces el impuesto de sociedades. Y también una mejora en el trato fiscal a políticas como la regeneración urbana y más concretamente a la rehabilitación de viviendas. Y no apoyamos, como he dicho, propuestas como beneficiar fiscalmente pues a las cajas y a los bancos para que se sigan lucrando de las desgracias.
Bildu, Lorena López de la Calle.
Bien, Bildu no puede disociar lo que es la política fiscal de la política social, por eso empiezo por la social, porque ante el desmantelamiento del sistema de protección social, Bildu apuesta por un servicio público y de calidad y nos oponemos a las privatizaciones del sector público, al copago, porque es una fórmula discriminatoria, porque la institución dejará de cubrir el 100% y cada uno tendrá que pagar de su bolsillo. Por eso, para tener unos servicios de calidad necesitamos también intervenir en la fiscalidad. Y ahí nosotros decimos que quien más tiene debe de pagar más, que las rentas del trabajo y las rentas del capital tienen que tener el mismo trato fiscal, que hay que suprimir nichos fiscales, crear nuevos tramos y aumentar los tipos del impuesto sobre la renta. Pero también hay que atajar el fraude. Para eso más inspectores, pero me estoy refiriendo a la evasión fiscal, al fraude de verdad, al de los millones de euros, porque es increíble que la media de los empresarios declaren un 30% menos que lo que declaran los trabajadores. Por eso desde Bildu tenemos muy claro que nosotros venimos para servir y no para servirnos de los carros que vamos a ocupar.
PNV, salida
sí, yo hablando de vender humo, lo primero que tengo que decir es que nuestro sistema fiscal es bastante más progresivo, lo cual quiere decir bastante más justo que el que tenemos en nuestro entorno. Aquí el IRPF, el tipo marginal máximo, está al 45%. En territorio común, en España, al 43%. Es decir, aquí el que más tiene, paga más. Las ICAP aquí cotizan como una empresa cualquiera, entre el 24% y el 28%. En España, un 1%. Aquí seguimos manteniendo la deducción por vivienda, tanto por la compra como por el alquiler. Y aquí no se trata, creo yo, seguimos manteniendo también los 400 euros para aquellas rentas inferiores a los 20.000 euros. Aquí no se trata de debatir ahora si hay que subir unos impuestos, bajar otros, crear uno, crear otro. No. Aquí la reflexión debe ser en general y manteniendo la armonización de nuestro sistema fiscal. Porque nuestro marco fiscal tiene que ser estable, seguro y tiene que ofrecer confianza tanto a los contribuyentes como a las propias instituciones y a las propias economías familiares.
Partido Socialista de Euskadi, Charlie Prieto.
Bueno, la fiscalidad no es un fin en sí mismo ni es un entretenimiento de las administraciones con los ciudadanos. La fiscalidad es un instrumento para, con él, organizar una sociedad. Por lo tanto, lo primero que hay que definir cuando se habla de una política fiscal y de renovar esa política fiscal es qué tipo de sociedad queremos, qué servicios públicos queremos, qué inversiones tienen que hacerse desde lo público. Cuando definamos eso, a continuación, lo que que hay que hacer es una política fiscal armonizada en el conjunto del País Vasco. No puede ocurrir lo que ha ocurrido anteriormente, que nos ha llevado en muchos casos a los tribunales o a la competencia desleal entre nosotros mismos con tipos y con figuras impositivas diferentes. Y desde luego hay que hacerlo siempre desde una perspectiva progresiva, que es la perspectiva de la izquierda, y también con una ejemplarización cuando se habla de la política fiscal en la lucha contra el fraude. Es absolutamente imprescindible, necesario, en una situación sobre todo como la actual, que se redoblen los esfuerzos en la lucha contra el fraude fiscal.
Partido Popular, Javier de Andrés.
Nosotros creemos en el Partido Popular que tenemos que hacer una fiscalidad para el momento de crisis que estamos atravesando. Porque la fiscalidad actual es la que había cuando las cosas iban muy bien en España y cuando iba muy bien en Álava, ¿no? Por eso tenemos que adaptarla. ¿Cómo? Nosotros creemos que lo que hay que hacer es no asustar, desde luego, a quienes invierten y generan empleo, sino todo lo contrario, animar a la reinversión y animar a la generación de empleo, animar al mantenimiento de los puestos de trabajo. Por eso, por ejemplo, creemos que en el impuesto de sociedades se tendría que incluir una bonificación para aquellas empresas que mantengan los puestos de trabajo. Y, por supuesto, que esté aún más bonificado de lo que lo está ahora la generación adicional de empleo. Nosotros entendemos que la fiscalidad en Álava, en el País Vasco, donde tenemos nuestro propio régimen, tiene que ser una fiscalidad que sea atractiva, que no nos lleve a la deslocalización de empresas que prefieran irse a otro lado en lugar de quedarse aquí porque encuentran mejores condiciones en otro sitio.
Turno de réplicas, un minuto, y aquí el de Coaralar.
Sí, no es correcto comparar a la Comunidad Autónoma Vasca ni a Álava con el Estado. Eso podríamos compararlo con Marruecos y todavía saldríamos más beneficiosos. Tenemos que comparar y nuestra referencia tiene que ser Europa y tiene que ser la Unión Monetaria. Tenemos una carga fiscal sobre PIB en la Europa de 15 del euro. Somos los últimos, los que tenemos menor carga fiscal, 6 puntos por debajo. Estamos de los últimos en el conjunto de la Europa de los 27. Es decir, que la carga fiscal en Álava y en Euskadi, concretamente en Euskadi, es insuficiente y queremos prestaciones y calidad de vida y estado de bienestar equivalente a los escandinavos. Para eso necesitamos ponernos al nivel de los escandinavos, que por cierto, a veces tienen gobiernos, no todos de izquierda, también de derechas, pero han sido capaces de mantener un estado de bienestar, pero efectivamente con una fiscalidad alta. Y eso es nuestro referente, no el Estado español, que efectivamente todavía está más atrás que nosotros. Pero eso no es ninguna compensación.
Escriba tú, Nerea Gálvez.
Queremos una fiscalidad, como ya he dicho, más justa y más progresiva, que pague más quien más tiene, para que todo esto pueda revertir nuevamente en la sociedad, porque lo que las instituciones tienen que hacer es garantizar el gasto social, y el gasto social, el quid de la cuestión, es la financiación. Por lo tanto, bonificar a las y los trabajadores, pero no regalar dinero sin control a empresas, pues como hizo la ocurrencia de regalarle a la empresa Racaner, Foronda, ayudas sin ningún tipo de control y sin ningún tipo de condición, con lo cual la empresa lo que hizo fue marcharse y dejar el aeropuerto como lo ha dejado, ¿no? Entonces, ese tipo de políticas sin control, pues no las vamos a, desde luego, a apoyar. Y, como digo, invertir para que revierta en la sociedad, invertir en los servicios sociales para mejorar nuestra calidad de vida. Defender lo público también. Todo esto lo necesitamos con financiación, para no privatizar, para no llegar a la subcontratación, para no racanear.
Bildu, Lorena López de la Calle.
Bildu, lo que dice es que las bajadas de los impuestos y de las cotizaciones sociales lo que hacen es aumentar la renta disponible precisamente de los que menos lo necesitan, que de paso pueden incrementar aún más sus inversiones, por ejemplo, en bonos del Estado, y eso sí, los intereses se remuneran mediante los impuestos, mediante los contribuyentes. Lo que ocurre ahora es que el mecanismo de redistribución es al revés, es de las clases populares a las clases acomodadas, a través de la deuda pública, que la contrapartida neta y clara es la renta privada. Nosotros lo que pensamos es que mucho se habla de redistribución de la riqueza, pero Zapatero y los sindicatos españoles son el único país donde los sindicatos, Comisiones Obreras y UGT han respaldado una política de recortes, una política nada solidaria, nada redistributiva. Nosotros estamos a favor de unos servicios sociales que atiendan a las personas, a la atención domiciliaria en casa, a las personas mayores, porque se forme a los trabajadores por unos servicios de calidad, y no hay derecho que en estos dos últimos años se han recortado en la Diputación un 18% las horas adjudicadas a la atención domiciliaria.
PNV, Xavier Aguirre.
Sí, yo, cuando dice el señor Aldecoa que no hay que compararse con España, A continuación, él nos compara con Finlandia, ¿verdad? Yo, me ha quedado muy claro, usted lo que quiere es subir los impuestos, lo ha dicho claramente. Yo no establecía ningún tipo de comparación. Yo lo que estaba diciendo es que nuestro sistema fiscal es más justo, más progresivo, y en esa medida también el que más tiene, más paga. Pero mire, no nos engañemos. Aquí la clave es el generar actividad económica. Porque si generamos actividad económica, a continuación habrá empleo. Si hay empleo, hay consumo. Y si hay consumo, va a haber recaudación. Y lo que sí está claro es que si no hay recaudación, si no hay impuestos, no se pueden devolver vía servicios a nuestros ciudadanos y ciudadanas. Podemos hacer, no voy a decir la demagogia, pero los brindis al sol que queramos. Pero la realidad es la que acabo de exponer.
Partido Socialista de Euskadi, Charlie Prieto.
Desde luego los socialistas nos desmarcamos de las recetas políticas en torno a la fiscalidad que plantea el Partido Popular. No tenemos nada que ver con ellas. No es el momento de reducir los impuestos, no es el momento de reducir el peso de lo público para impedir que haya inversiones públicas que permitan generar empleo y para que se puedan sostener los servicios sociales. Tampoco es el momento ahora mismo de empezar a hurgar en la fiscalidad de una forma muy concreta, entre otras cosas porque no se trata de readministrar lo que ya se está generando. Comparto alguna reflexión que hacía ahora mismo el señor Aguirre. Lo fundamental para la fiscalidad es que se genere más economía, que se genere más empleo y, por lo tanto, habrá muchos más recursos. Esta es la apuesta decidida que tenemos los socialistas y por eso necesitamos todos los recursos para que la inversión pública actúe como motor. Y si no actúa como motor, será muy difícil que anime a la economía privada. Por eso lo que plantea el Partido Popular es trasladar parte de lo público a lo privado y con eso no estamos de acuerdo.
Partido Popular, Javier de Andrés.
Nosotros creemos que no se puede trasladar a los ciudadanos la factura de políticas que no están generando empleo, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que buscar es precisamente una política fiscal que va a ser imposible de bajar prácticamente. Habrá que hacer algunos ajustes, buscar en algunos sitios como los que he dicho yo, procurando animar la reinversión, ¿no? Porque al final eso genera a su vez empleo. Y a ese trabajador también va a contribuir a los gastos. El problema es que cuando la gente no tiene empleo, ni paga impuestos y además es perceptora de ayudas sociales. Con lo cual lo que tenemos que hacer es conseguir que haya empleo. Esa es la fórmula ideal para redistribuir riqueza porque se ha creado riqueza, ¿no? Nosotros creemos que ese es el objetivo. Y las prácticas que se están haciendo subiendo los impuestos, que es la receta de la izquierda, pues han fracasado. Claramente lo vemos, por ejemplo, con la subida del 18% del IVA, que resulta que en vez de haber animado el consumo, pues se ha reducido y hay menos recaudación este año de lo que hubo el año pasado.
Doce y 41 minutos. En Radio Vitoria seguimos debatiendo con los candidatos a diputado general y a las juntas generales de Álava. Señor Iñaki Aldecoa, ¿con quién no pactaría Aralar el día 23?
Bueno, lo hemos dicho ya con claridad. En primer lugar, ante todo, Aralar no va a pactar ni va a colaborar con ningún partido que ampare la corrupción o no descalifique de una manera absolutamente clara a aquellos miembros de su partido o cargos electos que tengan algo que ver con prácticas irregulares, enchufes, influencias o corrupción pura y dura. En segundo lugar, nosotros lo hemos dicho con toda claridad, no vamos a colaborar con el Partido Popular, no porque por una cuestión estrictamente de principio, sino porque el Partido Popular es conocido que tiene unas políticas respecto a la pacificación y la normalización de nuestro país y con respecto a las políticas sociales y políticas fiscales, como acaban de ponerse manifiesto, que no tenemos ningún punto de encuentro. Con los demás partidos estamos abiertos a colaborar y claro, siempre más colaboración con los más próximos. En ese sentido, nosotros colaboramos fundamentalmente con los partidos de la izquierda, que los tengo aquí a mi derecha, y en segundo lugar con el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista.
Nerea Gálvez, ¿con quién no pactaría Esquerra Batua?
Pues nosotros no vamos a hacer alianzas basándonos ni en etiquetas, ni en siglas, ni en nombres. No vamos a pactar con uno o con otro partido, dependiendo de cómo se autoetiqueten, sino que las alianzas se deben de construir siempre en base a acuerdos netamente progresistas. Y en todo acuerdo, como todos los acuerdos, siempre hay que dejar pelos en la gatera. Pero tenemos muy claro qué pelos no queremos perder, ¿eh? No queremos renunciar a una política fiscal progresista basada en el conocido que pague más el que más tiene. No renunciamos a la defensa de lo público y del interés común por encima de intereses particulares. No vamos a renunciar al apoyo a colectivos con mayores dificultades. No vamos a renunciar al respeto al medio ambiente y a la salud, y esto incluye el cierre de Garoña. Y por último, no vamos a renunciar tampoco a la elaboración y a la puesta en marcha de un código ético, que ya hemos anunciado, para que evite que un cargo público pueda utilizar este puesto en beneficio propio o de personas cercanas.
¿Con quién no pactaría Bildu? Lorena López de la Calle.
Bueno, desde Bildu hablaremos con todos. Naturalmente serán factibles los acuerdos con aquellos que asuman nuestros principios, o sea, construcción nacional y transformación social, diálogo y democracia participativa. Pero Bildu viene ya con los deberes hechos. Bildu ha sumado entre diferentes antes, porque este es el momento de crear una izquierda independentista soberanista fuerte que nos permita dar la vuelta a la situación. Hacemos las coaliciones nosotros antes de las elecciones, no a traición después, para que el elector no sepa a dónde van sus votos. Bildu demuestra a través de sus listas que el acceso a la política está abierto a personas que hasta ahora nunca han estado en política, pero sí tienen inquietudes sociales, un compromiso personal fuerte, que han militado en movimientos sociales, etcétera, porque eso enriquece a Bildu. No estamos ahora para conjeturas, la gente quiere un cambio radical y va a votar masivamente y esperaremos al domingo, pero nosotros no vamos a entrar tampoco en ningún chalaneo de esto me lo quedo yo y esto tú. No vamos a entrar en mercadeos institucionales.
Xabier Aguirre, ¿con quién no pactaría el PNV?
Yo estoy abierto a hablar absolutamente con todo el mundo y estoy dispuesto a poder alcanzar acuerdos con aquellos que defiendan en estos momentos de crisis económica, en primer lugar, los intereses de la sociedad alavesa. Y esto quiere decir hacerlo incluso por encima de las legítimas discrepancias que podamos tener entre partidos. Esto significa, para empezar, el poder alcanzar acuerdos que faciliten, en primer lugar, la estabilidad de las instituciones y la consecución de los presupuestos, que yo creo que desde las instituciones, reitero, es el instrumento, la herramienta fundamental para poder luchar contra la crisis económica.
Charlie Prieto, ¿con quién no pactaría el Partido Socialista?
Nosotros vemos los pactos políticos en positivo como una fórmula para dar estabilidad a las instituciones, para sumar mayorías y para conseguir que lo que tiene que hacer la política, que servir a la ciudadanía, lo pueda ejercer. Y obviamente lo primero que queremos, a lo que aspiramos, es a tener el máximo número de votos. Lo que queremos es liderar ese proyecto de estabilidad y de gobernabilidad política a partir del 22 de mayo. Por lo tanto, bueno, primero queremos que sean los ciudadanos quienes se pronuncien y a partir de ahí se podrán empezar a formar mayorías de un tipo o de otro. Obviamente siempre buscamos que los pactos políticos tengan que ver algo con nuestras aproximaciones programáticas. Desde luego queremos pactos políticos para mover la economía en el sentido que lo he hecho, para apostar por la logística, para apostar por las políticas sociales. Bueno, descartaríamos cualquier pacto que tuviera que ver en su contenido políticas regresivas en relación a estos aspectos. En ese sentido estaría nuestra política de pactos.
Javier Andrés, ¿con quién no pactaría el Partido Popular?
Bueno, yo prefiero casi plantearlo en positivo, ¿no? A mí me gustaría llegar a acuerdos con aquellos que comparten con nosotros la idea de que la mejor política social es el empleo. Nosotros lo creemos firmemente y creemos que ese tiene que ser el objetivo de cualquier administración pública, favorecer la creación de empleo, que es la mejor política social y, a su vez, la que permite también luego hacer políticas sociales con aquellos que no consiguen encontrar un empleo o simplemente no pueden dedicarse a trabajar. ¿Y cómo lo podemos hacer eso? Pues a través de hacer una administración que sea más eficaz, que sea más eficiente. Una administración que funcione bien, y la Diputación Foral de Álava lo tiene que conseguir. Y por supuesto haciendo inversiones, aquellos que crean en un programa político, que sea hacer inversiones que sean productivas y que priorice este objetivo sobre otras posibilidades. Históricamente nosotros hemos gobernado con el Partido Nacionalista Vasco y con el Partido Socialista. Ha sido con quienes nos hemos entendido en otras ocasiones y entiendo que por ahí nos podemos entender, por supuesto, en la próxima legislatura.
Un minuto de réplica, Iñaki Aldecoa Aralar.
Sí. Vamos a ver, si algún partido opción política tiene mayoría absoluta, está fuera de lugar esta discusión. Estamos partiendo del hecho real de que nuestra sociedad es muy plural y que no va a haber nadie que tenga mayoría absoluta. Por lo tanto, es obligatorio y la sociedad nos exige que colaboremos. Por lo tanto, el llegar a acuerdos no es ningún chalaneo ni es renunciar a principios. El sistema de llegar a acuerdos postelectorales y antes de las elecciones es el mismo: mantener al máximo los principios irrenunciables, pero negociar, en el buen sentido de la palabra, intercambiar en los temas secundarios. En ese sentido, creemos que hay que estar abiertos a apoyar posiciones de progreso en la línea que he dicho al principio, en la intervención anterior, y nosotros estamos abiertos a acuerdos, siempre, no entremos nunca en un gobierno, a no ser que hubiera una situación de emergencia especial, pero sí apoyar gobiernos progresistas que acepten negociar con nosotros la fiscalidad y las políticas sociales.
Nerea Gálvez, espera tú.
Como ya he dicho, nosotros no daríamos y no vamos a dar cheques en blanco. Y, bueno, no pactaríamos nunca pues con el Partido Popular. Es nuestro adversario natural y entendemos que ahí no vamos a coincidir en materia económica y en otras muchas materias. Por lo tanto, nuestro adversario natural. Y luego hay líneas infranqueables. Como he dicho, la fiscalidad debe ser progresiva. Defendemos lo público. El compromiso también con la participación y con las redes sociales. Llegar realmente a una política 2.0. Un compromiso también con el empleo de calidad y en condiciones. No nos vale el paro juvenil, que tengamos a personas mayores de 65 años trabajando, o ese descrédito también para que las mujeres se desmotiven y no trabajen a jornada completa. Y también apoyar a los más desfavorecidos. A nosotros nos duele especialmente políticas en los presupuestos que han olvidado, por ejemplo, los proyectos de los sin techo, que han olvidado apoyar económicamente a dos proyectos como el de Satur y el de Cuerda, que sobreviven gracias a la voluntad privada.
Bildu, Lorena López de la Calle.
Bueno, cuando los votos del Partido Socialista sirven para gobernar con el Partido Popular o los votos del PNV para gobernar con el Partido Socialista, pues yo me pongo en la piel de los votantes de cada uno de los partidos, si se sienten engañados o no. Nosotros pensamos que esas cosas tienen que poder verse, decir antes sería actuar con mucha más transparencia y el votante votaría sabedor de dónde va a ir su voto, ¿verdad? Yo creo que nosotros también tenemos una serie de principios irrenunciables, como es el trabajar siempre con ese principio del diálogo y la participación. La participación en todas las políticas tiene que estar presente, pero participación de verdad, no esa de boquilla, preguntar a la gente y luego no hacerles ni caso. Hay otros campos que no hemos tocado y por eso aprovecho para tocarlos, como es el medio ambiente. Yo creo que tenemos que ir hacia proyectos, pero generadores de empleo y no destructivos de lo que es nuestra biodiversidad. Y también trabajar más por la cohesión de nuestro territorio. Hemos hablado poco de Araba en el fondo.
PNV, Xabier Aguirre.
Sí, yo coincido en buena medida con lo que acaba de decir Iñaki Aldecoa, ¿no? Cuando se hablan de chalaneos, creo que esa ha llegado a decir Lorena, literalmente esto me lo quedo yo. A mí me parece delicado que vosotros planteéis eso, porque parece que algún problema habéis tenido en algunas localidades entre lo que es la izquierda abertzale, que es la que pone los votos, y Eusko Alkartasuna, precisamente por eso, ¿no? Porque decís, esto me lo quedo yo, y yo aquí no quiero que vaya fulanito, teniendo la dimensión que tenéis. O sea que yo ahí sí sería un poco más, en fin, cuidadoso a la hora de decir las cosas, ¿no? Yo vuelvo a decir, a mí me parece fundamental, primero, el conseguir la estabilidad de las instituciones y que esas instituciones puedan tener presupuestos para poder luchar contra la crisis económica y el paro.
Partido Socialista, Charly Prieto.
Sí, efectivamente, como ha terminado el señor Aguirre, es como también había terminado yo. Queremos estabilidad institucional. Es imprescindible que las instituciones respondan a las necesidades de los ciudadanos. Por eso estamos abiertos a hacer acuerdos con quienes trabajen en la misma dirección y desde luego que estamos también dispuestos a cerrar el paso de una forma radical a aquellos que, por ejemplo, quieran perturbar la convivencia o quieran plantear de nuevo un país en el que nos movamos en el soberanismo excluyente, donde unos tengan más derechos que otros, o aquellos que no tengan un comportamiento exquisitamente democrático y que quieran imponer sus posiciones, como a veces en algunas afirmaciones se desprende, hay un tufillo en ese sentido, o aquellos que quieran recortar lo público. Es decir, tendremos que pactar para dar estabilidad a las instituciones, pero lo queremos hacer dando una función pública de calidad hacia la sociedad y en ese sentido, sí estamos abiertos a los pactos.
Partido Popular, Javier Andrés.
En Álava vamos a tener que acordar. Eso es lo que nos vienen diciendo los ciudadanos y es lo que va a ocurrir y lo tenemos que aceptar de buen grado, ¿no? Y conseguir dar una estabilidad a la Diputación Foral de Álava, como también sucederá en el Ayuntamiento de Vitoria y como sucede también, por ejemplo, en el Gobierno Vasco, ¿no? Yo creo que esa política es la que tenemos que seguir, es la que nos está demandando los ciudadanos. Y a mí me gustaría que en Álava el gobierno que se constituya sea consecuente con la realidad sociológica de Álava. Porque yo oigo aquí también cosas desde el ámbito nacionalista que yo no sé si conocen muy bien lo que es Álava, ¿no? Y la realidad de lo que es Vitoria, de lo que son sus pueblos, cuál es su realidad lingüística, cuál es su realidad política, qué es lo que piensan, porque yo creo que están muy alejados de esa realidad. Tienen un objetivo político que es transformar enteramente esta sociedad y que nos acabemos pareciendo mucho a Oyarzun o a Hernani, pero Álava es diferente. Y yo creo que el gobierno que se constituya en Álava tiene que ser muy consciente de eso, porque si no chocará con la realidad sociológica alavesa.
Última pregunta, Iñaki Aldecoa, ¿por qué Aralar es la mejor opción el domingo?
Hombre, la mejor opción.
Y luego le vamos a hacerle sí. una pregunta al resto de candidatos, no
Bien,
se preocupe.
Aralar, he dicho antes, es fiable, es confiable. Tiene una oferta conocida, en la medida que es conocida, es valorada. Una prueba de ello es que, a pesar de ser un partido minoritario, no, la calificación de nuestros líderes suele ser muy alta. Hace lo que dice y dice lo que hace. No es poca cosa. Es un partido honrado, honesto dentro de sus medios y, en segundo lugar, tiene una idea muy clara de que la política puede ser la acción más noble y la más abyecta del ser humano. Nosotros creemos que la política es, ante todo, gestión de poder. Está muy bien contestar al poder, digo, a los jóvenes que están reunidos en las plazas hoy, pero también hay que dar alternativas al poder, hay que conquistar el poder y gestionarlo. Para eso hace falta ir a votar.
Nerea Gálvez, ¿por qué Ezker Batua es la mejor opción el domingo?
Pues bueno, porque en primer lugar apelamos al voto responsable, porque no votar significaría permitir que otras personas pues decidieran por uno. Y es importante ir a votar y que las urnas se llenen de esos votos responsables, progresistas y de izquierdas. Porque además consideramos que el 22 de mayo no está en juego el modelo de Estado ni el eje independencia-nacionalismo español. Y en estas elecciones está en juego, como he dicho, el modelo de desarrollo económico y social en el que queremos vivir. Por eso Ezker Batua pide el voto de quienes no han visto defendidos sus derechos, de quienes han sido agredidos por los pactos nacionalistas, socialistas y populares, y pedimos también el voto a quienes no quieren salir de esta forma de la crisis, sobre sus derechos y sobre nuestro futuro. Y también creo que se responde al sentir mayoritario si decimos que estamos rozando el fin del terrorismo, pero al mismo tiempo la paz social se está poniendo, está cada día más amenazada por los recortes que están imponiendo los dueños del capital. ¿Y por qué es el momento de dar una oportunidad a la economía solidaria, al del reparto justo?
Acabó el tiempo, lo siento. Lorena López de la Calle, ¿por qué Bildu es la mejor opción el domingo?
Bildu dator indarrez beteta, ilusios beteta, eta gelditzeko asmos. Euskal Herria no necesita programas electorales repletos de palabras huecas. Euskal Herria no vive esta campaña como una más. La sociedad vasca está ilusionada, hay esperanza, hay ganas, hay ilusión y compromiso militante para que este país traspase de una vez por todas el umbral del cambio político y social. Y queremos seguir sumando entre fuerzas independentistas, progresistas y de izquierdas. El cambio político en Euskal Herria se llama resolución democrática del conflicto político, se llama respeto a todos los derechos de todas las personas. En Araba se llama una sociedad más justa, solidaria y cohesionada, que se sienta partícipe del cambio. Bildu quiere que la política sea la que mande sobre la economía y vamos a irrumpir con fuerza porque traemos aire fresco a las instituciones. Bildu, eres tú y tienes la puerta abierta. Con el poder de tu voto, tú puedes hacer que las cosas cambien. Vota Bildu, eman botoa.
Xabier Aguirre, ¿por qué el PNV es la mejor opción el domingo?
Pues lo decía antes, ¿no? Porque creo con toda sinceridad que hoy por hoy es la formación mejor preparada para gestionar, para seguir gestionando la salida de la crisis económica, ¿no? Y lo digo con toda humildad, pero creo que es así. Yo creo que incluso si la crisis aquí nos ha azotado en menor medida que en otros sitios, probablemente es porque no lo hemos hecho del todo mal, ¿no? Mire, yo conozco Álava. Yo creo en sus gentes, en los alaveses y alavesas. Y estoy convencido que de esta situación vamos a salir y además lo vamos a hacer juntos. Porque lo hemos hecho en otras ocasiones. Superamos la crisis del petróleo de los 70, la reconversión industrial de los 80, la reestructuración industrial de los 90. Luego creo que juntos podemos hacerlo.
Charlie Prieto, ¿por qué el Partido Socialista de Euskadi es la mejor opción el domingo?
La ciudadanía alavesa, que tiene una opción por los valores de la igualdad de oportunidades, de la solidaridad, de la justicia social, sabe que solamente hay una opción política, que somos el Partido Socialista, que podemos liderar y que podemos gobernar las instituciones en Álava. Competimos con la derecha de todo tipo. Estoy aquí ante dos proyectos conservadores que ambos pueden también disputar ese liderazgo, y la ciudadanía alavesa tiene que saber saber movilizarse, porque efectivamente, tal como expresan los sondeos, estamos viendo que hay una derecha muy movilizada y que es necesario aquel que cree en aquellos valores de la izquierda que igualmente se movilice. Cualquier voto que vaya a la abstención o cualquier voto desde la izquierda que se quede en blanco son votos que están facilitando el paso de la derecha, el paso de los conservadores. Nosotros defendemos un proyecto de convivencia, defendemos un proyecto en el que lo público dé atención a la mayoría de la ciudadanía y, bueno, pues para esto hay solo un proyecto, que es el Partido Socialista.
Javier Andrés, ¿por qué el Partido Popular es la mejor opción el domingo?
Hay mucha gente que en otras elecciones ha votado a otros partidos políticos y en esta ocasión va a votar al Partido Popular. Y nosotros no le vamos a defraudar, porque existe una alternativa. A lo que hemos conocido en estos años hay una alternativa, porque el fracaso de la izquierda no significa el fracaso del sistema. Lo que ha fracasado es una serie de políticas que no han sabido responder a las demandas sociales. Por eso, desde el Partido Popular mandamos un mensaje en el cual pedimos confianza y ofrecemos una alternativa, algo diferente a lo que hemos visto y que sí que ha funcionado cuando lo ha ejercido el Partido Popular también en Álava. En Álava, cuando el Partido Popular gobernaba la Diputación y el Partido Popular gobernaba el Gobierno de España, era cuando había las tasas de paro más bajas de la historia. Eso se va a volver a repetir. Eso se va a volver a producir cuando el Partido Popular gobierne la Diputación Foral de Álava y también el próximo gobierno de España.
Javier de Andrés, Partido Popular, Charlie Prieto, Partido Socialista, Xabier Aguirre, PNV, Lorena López de la Calle, Bildu, Nerea Gálvez, Esquerra Batua, Iñaki Aldecora, Alar. Gracias y suerte a todos el domingo.
Gracias.